Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa, muy buenos días a todos. Buenos días a la vida en este lunes 11 de diciembre de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx y en las redes sociales Facebook, Twitter como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio, este lunes 11 de diciembre. Estas son las noticias. El fenómeno del Niño está afectando el arribo de ballenas a la bahía. Como usted sabe, pues muchos turistas llegan justamente a ver las ballenas a Puerto Vallarta y a Bahía de Banderas. El fenómeno del Niño está afectando el arribo de ballenas a la bahía, señala Semarnat. 2023 será el año más cálido del planeta desde que hay registros tras un noviembre récord. Le tenemos la información. Y festeja el municipio de Bahía de Banderas su 34º aniversario. Va el aeropuerto de Vallarta por 7 millones de pasajeros anuales. Se alista Protección Civil para la temporada vacacional de este fin de año. Y se refuerzan operativos de seguridad, por ejemplo, en Marina Vallarta. Tenemos más noticias y la Universidad de Guadalajara por fin podría tener autonomía financiera, destaca el rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Y es que ha sido durante la administración de Enrique Alfaro, pues muchas diferencias entre el gobernador, entre la propia universidad, más bien directivos. Se cierra un ciclo de diferencias y se abre una nueva etapa de diálogo. Esto dice Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco. Y 2 de cada 10 ejercen violencia psicológica contra las mujeres en Jalisco. Esto revela un diagnóstico. En más noticias de Jalisco y Nayarit, bueno, ¿recuerda usted este ataque de un tiburón a una mujer que cobró la vida? Pues el sábado pasado, tras diversos análisis y reuniones entre los 3 niveles de gobierno, así como especialistas y expertos en especies marinas, las autoridades estatales decidieron reabrir las playas de Melaque y Barra de Navidad. Y es que fíjese lo que dicen algunos de los especialistas. Simplemente que este accidente que vivió la mujer, simplemente lo catalogan como de mala suerte. Tenemos más noticias y ataque armado registrado en El Salto, en Jalisco, dejó 4 muertos. La Fiscalía del Estado de Jalisco investiga para localizar a los responsables de este hecho que dejó también 4 lesionados. Con el interés de mejorar los procesos en la administración pública municipal a través del uso de las tecnologías y para que los habitantes de los 20 municipios puedan realizar los trámites de servicio público en menor tiempo, la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación del Congreso Local reformaron la ley municipal en el estado de Nayarit. Amigos del auditorio, tenemos más noticias esta mañana. Déjenme comentarles rápidamente, ya lo haremos en en nuestra sección de economía, de cómo cerraron los mercados, qué se espera para la apertura de los mismos y desde luego en este año que ya prácticamente se va, estamos ya a mitad de mes, quedan 15 días a lo sumo para que termine el año. Y vamos a ver también con esto cómo termina la economía, que empieza con esta carrera por la presidencia de la República, el calendario electoral que ya inició con las precampañas, pero que, bueno, hasta el momento que ya estén todos los candidatos, pues entonces empezaremos a hablar de los temas álgidos que vive el municipio de Puerto Vallarta, nuestra región, y desde luego Jalisco, México. Vamos con la información nacional e internacional con Katia Sandoval.
Señal Nacional.
La señora Consuelo Loera Pérez, madre del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, murió el domingo en un hospital privado de la capital sinaloense, según informan autoridades de seguridad. Un enfrentamiento entre campesinos y presuntos integrantes del cártel La Familia Michoacana dejó al menos 14 personas fallecidas en el Estado de México luego de que los civiles se cansaron de las extorsiones de los maleantes. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, eligió a Adrián Alcala como su nuevo presidente para el periodo de 2023-2026.
Señal Internacional.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha lanzado una alarma urgente debido a un brote de ántrax que ha surgido en Zambia y que amenaza con propagarse rápidamente por el país y sus naciones limítrofes. Cientos de personas marcharon en el recinto de la cumbre del clima, COP28 de Dubái, para reclamar un alto al fuego en Palestina y el fin de los combustibles fósiles, en la que hasta ahora ha sido la mayor protesta en la conferencia. Javier Milei juró como presidente de Argentina ante un panorama de contrastes e incertidumbres en la nación.
Hoy, 11 de diciembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Daniel, Arturo, Francisco y Jerónimo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy 11 de diciembre conmemoramos el Día Internacional del Cuidado de las Montañas y por supuesto recordamos que en 1881 las principales calles de la Ciudad de México son dotadas de alumbrado eléctrico para júbilo de sus habitantes. En 1940 Adolf Hitler aprueba el plan de invasión de Grecia. En 1946 se crea en Nueva York UNICEF, que por sus siglas se traduce como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En 1972, aluniza la nave espacial estadounidense Apolo 17 en el Valle Lunar de Taurus-Littrow, en la última visita del hombre a la Luna. Y en el año de 1987, la UNESCO declara el Centro Histórico de la Ciudad de México como Patrimonio de la Humanidad.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, los resultados de una administración municipal, estatal y federal, el desempeño y que también les ha ido a los gobiernos, pues solamente con los resultados. Mire usted que, por ejemplo, los estados de Tabasco y Hidalgo tuvieron el mayor crecimiento económico de acuerdo al INEGI el año pasado, ahora van a medir en 2023. Durante 2022, Tabasco fue la entidad con la mayor expansión económica. Su Producto Interno Bruto creció 17% en comparación interanual. El segundo puesto lo ocupó Hidalgo, así es, con un avance del 11%. Y así, en este año que no solamente concluye para iniciar otro, hay que ver cuáles fueron los resultados en los municipios, en los estados y desde luego en la propia federación. Porque bueno, Tabasco ocupó el primer lugar, el segundo Hidalgo, después Chihuahua, Oaxaca y luego Quintana Roo. Nos vamos con la cotización y cómo están los mercados esta mañana, después de que el fin de semana Wall Street cerrara con ganancias. La Bolsa Mexicana de Valores perdió terreno, el reporte de empleo de Estados Unidos congeló al dólar, que se cotizó el fin de semana 17 pesos con 37 centavos. Y bueno, por lo pronto, hoy estamos viendo cómo impulsan las acciones de Apple, de Microsoft y algunas otras. Por lo pronto, son las 9 de la mañana con 11 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando, escuche usted, a la compra 16 pesos con 81 centavos, a la venta 17 con 77. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 35 centavos, se vende a 17 con 36. Mientras el dólar canadiense se compra a 12 pesos con 82 centavos, se vende a 12 con 83. El euro se compra a 18 pesos con 48 centavos, se vende a 19 con 97.
Señal Clima.
Y ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, buen día. ¿Cómo iniciamos semana?
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues gran diversidad de estados de tiempo presenta el país por la interacción del frente frío número 16 con otros sistemas. Dicho frente se localiza como estacionario desde Chihuahua hasta el Istmo de Tehuantepec y con avance lento en Tabasco, Campeche y Quintana Roo. La masa de aire ártico que le acompaña provoca amaneceres helados en los estados del norte, noreste, altiplano y sector oriental. Dicha masa fría se recorre lentamente hacia mares del Golfo de México. Por lo pronto hay efectos de norte en dicha vertiente y fuertes vientos en la zona de la Ventosa. El jet subtropical arrastra humedad del Pacífico, provocando una gran banda de nublados que cubre la mayor parte de los estados del occidente, centro y estados del sector oriental del país. Solamente la región costa norte de Jalisco y la mitad de Nayarit hacia el litoral están libres de estos nublados. Desde Punta Pérula, Talpa, Amatlán de Cañas y Clan del Río hacia el sur y este está nublado. Guadalajara, San Luis Potosí, León, Pachuca, Morelia, Tampico, Ciudad de México, entre otras ciudades, están con cielos nublados, lluvias intermitentes y mucho frío. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y nubecillas dispersas en el horizonte. Dominará el sol gran parte del día, mezclado a ratos con nubes dispersas. La posibilidad de lluvia relativamente poca. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados cercano a las playas, 31 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima registrada en este amanecer fue de 20 grados en zonas periféricas, 22 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, este fenómeno del Niño y el cambio climático afectan la supervivencia de las ballenas en el Atlántico Sur. Pero también, déjeme comentarle, algo sucede y en lo que viene siendo la zona del Pacífico, porque de hecho hoy tenemos una nota de nuestro compañero Javier Santos que este fenómeno del Niño está afectando el arribo de ballenas a la Bahía de Banderas. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El cambio global, el calentamiento de los océanos, afecta la supervivencia de las ballenas e impide la recuperación de sus poblaciones. Estas son algunas de las conclusiones de un estudio liderado por investigadores del Instituto de Conservación de Ballenas. Pero, ¿qué pasa de este lado del Atlántico, aquí en el Pacífico? Bueno, pues el fenómeno del Niño está afectando el arribo de las ballenas en toda la bahía, de acuerdo a la Semarnat. Javier Santos nos tiene los detalles.
Comenzaron a llegar las ballenas jorobadas a la costa de Nayarit y Jalisco. La temperatura del agua del mar es una de las principales preocupaciones en la zona, pues actualmente está presente el fenómeno La Niña. Hasta el momento, la Dirección de Vida Silvestre de la Semarnat no ha dado todavía la autorización de avistamientos a pesar del arribo de ballenas a las costas de Jalisco y Nayarit, entidades donde se han registrado recientemente cursos de capacitación a prestadores turísticos. Escuchemos a Astrid Frisch Jordan, quien encabeza la organización denominada Ecología y Conservación de Ballenas, AC ECOVAC.
Muy bueno que hayan esas capacitaciones. Aún no se entregan las autorizaciones, pero esperamos que no tarden y que empiecen a llegar las autorizaciones de esta temporada. No tenemos, obviamente, pues el número ni de cuántas van a entregar porque no han empezado a darlas. O sea, va un poquito retrasado el asunto y ya deberían de estar aquí. Pero pues la Dirección General de Vida Silvestre estuvo en el curso que se dio ahorita hace unos días y dijeron que estaban trabajando arduamente en eso.
Para esta temporada, que arrancó oficialmente este viernes, se estima lleguen poco menos que el año pasado, que fue de entre 500 y 700. Y para esta temporada se prevé el arribo gradual de entre 500 y 600 ballenas. De nuevo escuchemos a Astrid Jordan.
Estamos en un año niño, sienten el calor, ¿verdad? No parece invierno. El mar está igual, la temperatura está bajando poco a poco, pero empezamos con 29 grados de temperatura superficial del mar y ahorita estamos como en 27 y medio. Entonces, eso es muy caliente para las ballenas. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque hasta ahorita hemos visto un buen número de ballenas, no como el año pasado fue espectacular, era al contrario, un año niña. Pero nosotros llevamos un muestreo de 5 años, este sería el 5º año, y los números se parecen más a lo que vimos los 3 primeros años. Entonces, pareciera que va a ser un año bueno, normal.
Astrid Jordan hizo un llamado a los prestadores turísticos para no acosar a las ballenas en esta temporada, pues debido a la temperatura del agua no la están pasando bien actualmente. Escuchemos de nuevo a Astrid Jordan.
Pero pues sí, una llamada de atención a todos, sobre todo los que salen a ver ballenas, que pues si vemos pocas ballenas, hay que ser conscientes, no hay que presionarlas. Si está caliente el agua, no la están pasando bien. O sea, ellas tienen que venir porque la migración se tiene que dar, las crías tienen que nacer aquí, pero pues es como si ellas traen su capa de grasa. Entonces es como si nosotros trajéramos un jacuzzi y los metiera, digo, un wetsuit y los metiera a un jacuzzi. Es caliente, es incómodo, es más o menos lo que están pasando las ballenas, entonces vamos a ver cómo reaccionan.
Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Y como usted sabe, precisamente uno de los atractivos que tiene esta Bahía de Banderas es justamente por el arribo de ballenas. Llegan ya los turistas a ver ballenas a Puerto Vallarta. Enrique Telles, te escuchamos.
Una vez que ha comenzado la temporada de avistamiento de ballenas en el Pacífico Central Mexicano, cientos de turistas han llegado a Puerto Vallarta para poder apreciar a los mamíferos más grandes del mundo. Desde el jueves 8 de diciembre inició la temporada de avistamiento de ballena jorobada en la Bahía de Banderas, razón por la cual los turistas nacionales y extranjeros acudieron al recinto portuario para poder abordar embarcaciones autorizadas y acreditadas para este tipo de actividad. Desde muy temprano se nota la afluencia de turistas en las instalaciones de la Acipona Vallarta, que quieren ser los primeros de vivir esta increíble experiencia. El avistamiento de ballenas es uno de los atractivos naturales más importantes de Puerto Vallarta, lugar al que acuden también miles de turistas para poder apreciar este espectáculo natural. Aunque no existe una cifra específica de cuántas ballenas arriban a la Bahía de Banderas, se estima que son ciertas las que llegan para aparearse y posteriormente regresar a los fríos mares del norte del continente. Para poder disfrutar del avistamiento de ballenas, te recordamos algunos tips para no invadir su espacio. 1. Causar el mínimo impacto posible en las ballenas. 2. Ser paciente a su arribo y observancia. 3. Acudir al avistamiento a bordo de embarcaciones autorizadas. 4. Guardar distancia para evitar colisiones con estos cetáceos. 5. No acosarlas por ningún motivo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Enrique Telles Nava.
Gracias, Enrique. Y bueno, quiero comentarles que este año, 2023, ha sido uno de los más cálidos del planeta desde que hay registros tras un noviembre récord. Vamos a escuchar esta información.
2023 será el año más cálido desde que se tienen registros. Mes a mes ha habido temperaturas récord. Según el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, las temperaturas de noviembre han contribuido a que el planeta registre el otoño boreal más cálido del que hay informes meteorológicos. Los datos muestran que de enero a noviembre la temperatura media global del aire en la superficie ha sido de 1,46 grados centígrados por encima del promedio preindustrial de 1850 a 1900 y 0,13 grados centígrados por encima del promedio de 11 meses de 2016, que hasta ahora era el año más cálido jamás registrado. Específicamente para Europa, la temperatura promedio de septiembre a noviembre de 2023 ha sido de 10,96 grados centígrados, 1,43 grados por encima de la media. 2023 ha tenido 6 meses récord y 2 temporadas récord. Las extraordinarias temperaturas globales de noviembre, incluidos 2 días con temperaturas superiores a 2 grados centígrados por encima de la temperatura preindustrial, hacen que 2023 sea el año más cálido de la historia. El director de Copérnicus, Carlo Bontempo, asegura que en tanto que las concentraciones de gases de efecto invernadero sigan subiendo, no pueden esperarse unos resultados diferentes de los vistos este año. Asegura que la temperatura seguirá subiendo y así lo harán también los efectos de las olas de calor y las sequías.
Vámonos a más información, amigos del auditorio. Y bueno, festeja el municipio de Bahía de Banderas su 34º aniversario, es decir, el número 34. Javier Santos, te escuchamos.
Con música de banda encabezada por los Tucanes de Tijuana, celebró Bahía de Banderas su 34 aniversario. El baile en el que también estuvo la banda móvil y el grupo indicado se llevó este sábado en la noche en la unidad deportiva de San José. Miles de personas acudieron a este evento. La alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya dijo ante el público que ello pudo realizarse gracias a las finanzas sanas y resaltó la importancia de conservar las tradiciones como esta celebración de aniversario. Escuchemos un fragmento de la música de los Tucanes. La alcaldesa estuvo acompañada de gran parte de los regidores. Hasta el momento no se ha dicho cuántos millones costó este evento. Desde Radio Eje Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias Javier. Y bueno, vamos a continuar con más, hablando un poco de turismo, de lo que se avecina en esta próxima temporada, que vienen más turistas, pero también servicios públicos municipales tienen que redoblar esfuerzos. Mire, muy lamentablemente vemos cómo a lo largo de toda la carretera, todo desde Bahía de Banderas, desde el ingreso a Bahía de Banderas hasta Puerto Vallarta, hay basura por todas las laterales. Es increíble y no estamos en temporada tan alta. Vamos a tener muchos turistas derivado de lo que pasó en Acapulco también, del huracán. La gente pues decide seleccionar algunos otros destinos, entre ellos Puerto Vallarta. Bueno, pues va a Aeropuerto de Vallarta por los 7 millones de pasajeros anuales. Enrique Tellez, te escuchamos.
El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta va por la meta de los 7 millones de pasajeros anuales, luego de que el mes pasado superó ya los 6 millones, al registrar un incremento de 3.7% con respecto al mismo mes del año pasado. De acuerdo a datos preliminares del Grupo Aeroportuario del Pacífico, en el mes de noviembre de 2023, sus 12 aeropuertos mexicanos registraron un incremento en tráfico total de pasajeros de un 0.4%, comparándolo con el mismo mes de 2022. Los aeropuertos de Los Cabos y Puerto Vallarta presentaron incrementos del 4.3 y 3.7 respectivamente, comparados con noviembre de 2022. El aeropuerto vallartense captó 591.400 pasajeros, en tanto que en el mismo mes de 2022 fueron 570.100 pasajeros, una diferencia positiva respecto al año pasado de 3.7%. Tras 11 meses del año, ya se registraron 6.089.600 pasajeros, 9.9% más que el mismo periodo del año pasado, es decir, por muy poco margen, ya no es una diferencia de 2 dígitos, pero sí se da por descontado que se impondrá una nueva marca anual, pues tan solo en diciembre del año pasado se registraron 670.000 pasajeros, y este año se esperan más. En noviembre llegaron 220 mil pasajeros en vuelos nacionales a Puerto Vallarta, 3.6% menos que el mismo mes de 2022, cuando fueron 228 mil 200 pasajeros. Tras 11 meses, suman 2.629.400 pasajeros nacionales, 9.4% más que el año pasado. Además, se captaron 371.400 pasajeros en vuelos internacionales, 8.6% más que en noviembre de 2022, cuando fueron 341.800 pasajeros. Una diferencia de casi 30.000 pasajeros. El volumen de asientos ofertados durante noviembre de 2023 tuvo una disminución de 2.5% comparado con noviembre de 2022, derivado de las revisiones preventivas de los motores Pratt & Whitney y de la familia A320neo y A321neo. El factor de ocupación pasó de 80.2% en noviembre de 2022 a 82.8% en noviembre de 2023. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Gracias, Enrique. Pues nos vamos a la pausa. Amigos del auditorio, cada vez hay más actividad de euforia por el próximo año, elecciones en junio. Y inició el calendario electoral con las precandidaturas y demás. Ya escuchamos los spots que hablan de tal o cual aspirante precandidato dirigido a los partidos políticos. Será el próximo año cuando ya en forma definitiva empiecen ahora sí las campañas ya con los candidatos. El fin de semana estuvo Claudia Delgadillo aquí en Puerto Vallarta con morenistas y sus aliados y hubo varias cosas que llamaron la atención. Primera, es ahí cuando empiezan todos y cada uno de los aspirantes a mostrar su agenda, a ver su organización. Hay quienes dicen llego a las 5, pero en lugar de llegar a las 5, pues llegan a las 7 o de plano no llegan. Ese fue el caso para la prensa de estar esperando a Claudia Delgadillo, que no llegó a la invitación de la rueda de prensa. Y bueno, tampoco se oyeron propuestas porque todavía no puede. Y vieron en el template tuvieron cambios, modificaciones entre los que suben y bajan, entre que sí aparece el diputado federal Bruno Blancas, pero no aparece la diputada Yusara, y que sí, que sube. Bueno, hubo una serie de movimientos y discursos también en el que se ve que pues no sé quién sean sus asesores, no les entregan realmente información de cómo está realmente Puerto Vallarta, de cómo está la región, porque hubo personas de algunos otros municipios que vinieron a querer hablar con Claudia Delgadillo González y por lo pronto ya tendremos la oportunidad, amigos del auditorio, ya tendremos la oportunidad de platicar con los candidatos de qué perspectiva tienen del municipio. ¿Lo conocen? Y sobre todo, ¿quiénes quedarán como candidato o candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta? Vamos a ver, termina enero, en febrero. Marzo ya estarán a todo lo que da, porque en junio son las elecciones. Vamos a la pausa y regresamos con comentarios sobre la próxima elección 2024.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más y les informo, amigos del auditorio, sobre el número de cargos que estará en elección para el Estado de Jalisco. Estamos hablando de 1,520, entre lo que son ayuntamientos, regidores, o sea, presidente municipal, diputados locales, bueno, la gubernatura, desde luego, diputados locales, ayuntamientos, diputados federales, porque pues es la presidencia de la República, son 128 senadurías, 500 diputaciones, un total de 629 a nivel federal cargos en la próxima elección. En Jalisco, con los 125 municipios, la gubernatura del estado, regidores, etcétera, son 1,520. Así de que se avecina una de las más grandes elecciones, amigos del auditorio, en nuestro país, el próximo 2024. Y desde luego que estaremos aquí hablándoles de los procesos electorales, de todo lo que se contempla, se va a celebrar el próximo 2024, lo que la ley ya nos obliga como medios de comunicación están dando cobertura. Ya les daremos la información, ya están los spots al aire del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, será en el caso de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, cuando ya se tengan los candidatos. Ahorita hay aspirantes, ahorita hay quienes dicen y tienen inundada la ciudad como que es él, es ella, como nunca antes se había visto Puerto Vallarta, de tanta propaganda. Están en su derecho, como dicen, pero también hay una situación en la que por muchos años en Puerto Vallarta se había respetado como es la zona turística. Hoy no se respeta nada y yo creo que desde ahí tenemos que analizar quién es quién en estas campañas, a ver qué tanta creatividad tienen, a ver qué es lo que sucede, es más de lo mismo. Bueno, estaremos pendientes. Vamos a continuar con más información y nos vamos con que se alista Protección Civil para la temporada vacacional de fin de año. Javier Frías, te escuchamos.
Ante el inicio de la temporada vacacional de fin de año, las autoridades de Protección Civil del Estado están preparadas para redoblar esfuerzos y poder garantizar la seguridad tanto a los turistas como a los locales. La presencia será tanto en la ciudad como en las playas, coordinándose con otros entes de gobierno, según dijo Víctor Roldán, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Jalisco.
Prácticamente la temporada navideña, esperamos las vacaciones que se generan aquí en Puerto Vallarta, estar pendientes con los operativos, sobre todo informar a la población cuáles son los riesgos que pudiéramos tener, mareas de fondo, algunas corrientes marítimas.
La vigilancia será también en embarcaciones, a efecto de que cuenten con las medidas de seguridad y evitar accidentes, tal como el que sucedió en semanas pasadas, donde una embarcación se hundió y puso en riesgo a más de una decena de personas.
También tenerlos informados sobre la prevención en las embarcaciones, recordemos la que acaba de zozobrar hace unos días, estar pendientes también, vigilando en coordinación con Capitanía de Puerto, que los chalecos estén vigentes y utilizables en todas las embarcaciones.
Se prevé que durante la presente temporada vacacional arriben a Puerto Vallarta miles de personas. Por ello, se recomienda extremar precauciones tanto en carreteras, en la ciudad y en las playas, a efecto de tener un saldo blanco durante este periodo de asueto. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y también hablando de operativos, déjeme comentarle que Marina Vallarta, una de las colonias emblemáticas de nuestro municipio, de Puerto Vallarta, pues también estarán reforzando la seguridad. Javier Frías, te escuchamos.
Con el objetivo de reforzar la seguridad en este destino turístico, la Policía Municipal de Puerto Vallarta y la Administración de Marina Vallarta unieron los esfuerzos para poder tener una blanca Navidad. Al respecto habla Antonio García López, administrador de Marina Vallarta.
Tuve la visita o la presencia del comisario Rigoberto Flores y de Cristian Preciado de Turismo para coordinar el tema de operativo de Navidad, ahí una blanca Navidad en Marina Vallarta, que consiste en atención al turista y reforzar los rendines de vigilancia en la zona turística.
El objetivo es redoblar la seguridad en la zona a través de los recorridos por parte de los uniformados, además de que se refuercen las acciones en las fechas específicas, tales como el 24, 25 y 31 de diciembre, así como 1 de enero, días en los que se incrementa considerablemente la afluencia de personas en la zona. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y recordemos que justamente Marina Vallarta es una de las colonias que constantemente está en apoyo, por ejemplo, en el caso de seguridad pública, este año que está por terminar, entregó 150 uniformes a la Policía Turística de Puerto Vallarta. Realizaron entregas de uniformes, han entregado también vehículos, patrulla, y bueno, por lo pronto, pues es ahora que pues Marina Vallarta también requiere de este operativo y este apoyo, porque en años anteriores, bueno, se ha estado haciendo este operativo, pero como dicen, nunca falta, así de que hay que estar muy pendientes. Nos vamos con más y nos vamos a información, amigos del auditorio, de la universidad, porque la Universidad de Guadalajara va a contar por fin con una autonomía financiera. Esto lo destaca el rector general Ricardo Villanueva Lomelí en información de Pablo Toledo López.
El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, acudió al Congreso de Jalisco, donde el gobernador Enrique Alfaro entregó la iniciativa de presupuesto constitucional para la Casa de Estudios y la presentación en alcance para el presupuesto 2024. Ricardo Villanueva dijo que esta iniciativa será histórica, ya que de aprobarse, el próximo rector de la Universidad de Guadalajara podría garantizar el 50% de la matrícula a nivel superior y la culminación de los centros universitarios de Tlajomulco, Tlaquepaque y Chapala. Aunque la Universidad de Guadalajara siempre ha luchado por su autonomía, aseguró que de consolidarse el presupuesto constitucional se podría obtener control y sustentabilidad.
Una de las páginas más importantes en su historia, o sea, conseguir el presupuesto constitucional es la verdadera autonomía, ¿no? Yo creo que la real autonomía ya en el ejercicio es cuando tienes un presupuesto constitucional. Ya habíamos dado un gran avance en 1994 cuando logramos nuestra reforma a la ley orgánica, pero si los diputados hoy tienen en sus manos una de las iniciativas más importantes en la historia de Jalisco.
La consolidación del presupuesto constitucional le daría la oportunidad a la Universidad de Guadalajara de tener una planeación por los próximos 100 años, lo que haría que la UDG sea el primer estado que cumpla con el Plan Nacional de Desarrollo. Villanueva Lomelí agradeció la postura del gobernador y pidió a los diputados de Jalisco considerar su decisión, ya que este presupuesto le daría a los jaliscienses y a la Universidad de Guadalajara la oportunidad de seguir creciendo y consolidarse como una de las mejores en el país. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDG TV y Canal 44, Pablo Toledo López.
Gracias, Pablo. Y bueno, con esto, amigos de la auditoria, con esta iniciativa presentada también, se cierra un ciclo de diferencias y se abre una nueva etapa de diálogo entre el gobierno y la Universidad de Guadalajara. ¿Esto dicho por quién? Por el propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Escuchemos el siguiente reporte con Ignacio Pérez Vega.
Con el propósito de que la Universidad de Guadalajara tenga mayor capacidad de planeación a mediano y largo plazo en el crecimiento de su matrícula y ya no esté sujeta a negociaciones políticas cada año, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez hizo entrega al presidente del Congreso, Fernando Martínez Guerrero, de la reforma a la Constitución del Estado para que la Casa de Estudios reciba cada año por lo menos el equivalente a 5% del gasto total del Estado. Para Enrique Alfaro, quedó atrás la etapa de diferencias políticas entre el gobierno de Jalisco y la UDG, según el mensaje que dio desde la mesa directiva del Congreso junto al rector general Ricardo Villanueva Lomelí.
De que entendimos la oportunidad que teníamos de cerrar un ciclo y abrir uno nuevo, con voluntad, con disposición, con el ánimo de fortalecer a la Universidad de Guadalajara, a nuestra universidad, de hacerlo a partir de una comprensión cabal del momento por el que atraviesa la universidad y del momento por el que atraviesa Jalisco. El diálogo inició, rector, a partir de poner sobre la mesa las necesidades más apremiantes de la universidad en el corto plazo.
A Enrique Alfaro lo acompañaron el secretario de Gobierno Enrique Ibarra Pedrosa, el jefe de gabinete Hugo Luna y el titular de Educación Juan Carlos Flores, entre otros funcionarios, mientras que al rector de la UDG lo acompañaron el vicerrector Héctor Raúl Solís Gadea y el secretario general Guillermo Gómez Mata, entre otros universitarios. El gobernador explicó que en tanto se aprueba la reforma a la Constitución, presentó una modificación al proyecto de gasto para 2024, que incluye 330 millones de pesos extra al gasto irreductible de la UDG y recursos adicionales para la conclusión de dos centros universitarios y dos preparatorias.
aspiraciones de jaliscienses. Me da mucho gusto que el tiempo pueda poner las cosas en su lugar y que podamos demostrar nuestro compromiso y nuestro cariño con la universidad, que es de todos, y que con la presentación de esta iniciativa se sienten las bases para que la universidad pueda ser una planeación de largo alcance, que le permita también superar los desafíos que enfrenta. Y ahora pues lo que sigue es que el Congreso procese la reforma. Yo espero que esta pueda salir pronto y que ya con los ajustes que hicimos para el presupuesto 2024 se puedan también atender las demandas más urgentes de la universidad.
En entrevista posterior, el mandatario estatal confió en que se mantenga una relación de colaboración con la UDG en donde exista diálogo entre las partes.
Yo creo que lo que estamos viendo es el inicio de una nueva etapa, el cierre de un ciclo largo y el inicio de una nueva etapa en la que la relación entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara se construye a partir del respeto y de la voluntad para el diálogo. Lo que haya sucedido en el pasado es parte del pasado.
De la controversia que presentó la UDG en 2021 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la disputa de los 140 millones de pesos destinados originalmente para el Museo de Ciencias Ambientales, Alfaro explicó que esta controversia seguirá su curso, por lo que no le pidió a la UDG que la retirara a cambio de aprobar el presupuesto constitucional de 5% para la Casa de Estudios. Será la UDG la que defina la continuación de las obras en el Museo de Ciencias Ambientales con los recursos adicionales que recibirá el próximo año. Con imágenes de Juan Luis Hernández, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Gracias, y déjenme comentarles, pasando a otro tema y muy local, que hay todavía personas que están padeciendo con esto del paso del huracán y que todavía no se restablece, por ejemplo, la energía eléctrica en algunos hogares. ¿Cómo nos señala su nombre completo, por favor?
Mi nombre es María Núñez Arévalo. Vivo en Juntas y Veranos, Cabo Corrientes. Mi domicilio es Arrayán 6, aquí en la localidad Juntas y Veranos.
Oiga, doña María, ¿y ustedes han acudido a la Comisión Federal de Electricidad? ¿El municipio les ha dicho algo? ¿Las autoridades municipales? ¿Alguien los ha atendido ahí en las Juntas y los Veranos?
Aquí nadie. Acudimos con el delegado, pero dijo que él no podía hacer nada. Yo al municipio no he ido para nada. Donde nos hemos dedicado a llamar o a contactarnos es directamente a comisión o por reportes por teléfono. Pero bien, nada más nos traen que mañana vamos, que en el transcurso de la semana y así. Y fíjese el tiempo que hace, desde el día 11 de octubre, y estamos que, me parece que a 11 de diciembre, y hasta ahorita,
dos
no,
meses.
No ha habido respuesta ninguna.
Bien, ¿usted tiene algunos números de reportes?
Sí, de los primeros que se hicieron en octubre, uno de ellos es el X-13-12-56-17-03. Ese es uno de los primeros en octubre.
A ver, sí, vamos a tomar nota. Yo le voy a hablar una vez que colguemos. ¿Tiene algún nombre con quien haya hablado en la Comisión Federal de Electricidad?
No.
Muy
no.
Bien. Nada más le han dado números de reportes.
Sí. Bien, y pues, últimamente, perdón, la semana pasada mi hijo fue directamente a comisión por segunda o tercera vez y ahí fue a pagar el recibo de la luz porque vinieron a tomar lectura. Yo le dije a la persona que no teníamos energía. Esta persona que vino a la lectura nunca me dio la cara, siempre de espaldas, y me dijo, ya lo sé, por eso me mandaron. Y con su aparatito tomó la lectura, y ya que iba bajando las escaleras, volteó y me dijo, señora, no es usted la única que no tiene energía, aquí hay varias, y están con lo mismo que usted. Dije, vaya, qué consuelo. Dice, pero yo llevo el reporte. Pues fíjese, ya pagamos el recibo, ya todo, y este, mi hijo con recibo en mano volvió a regresar la semana pasada, hizo otro reporte y nomás le dijeron el transcurso de la semana vamos, y es hora de que pues los están ignorando completamente. Por eso es que pues acudimos a usted, Susana, a ver si por medio de usted pues nos pueden pues resolver algo.
Por lo pronto que los atiendan y que les den respuesta. Y eso de que les hayan cobrado el recibo sin haberles dicho qué es lo que van a hacer técnicamente, con mucho gusto, mire, vamos a ir vamos a hablar a la Comisión Federal de Electricidad, desde luego. A veces algunos de los trabajadores reaccionan, como el caso de la persona que fue a tomar ahí la lectura. Estamos en comunicación y un saludo a las juntas y los veranos. Por ahí me voy a ir para transmitir desde esa área. Muchas gracias.
Susana, únicamente le quiero decir que nosotros somos de la tercera edad. Mi esposo tiene 96 años y yo 86 también. Entonces somos 10 años unos que otros, pero de todas maneras por los dos ya somos de la tercera edad. Y únicamente es uno de mis hijos el que está aquí al pendiente de nosotros. Pero pues él tiene que ir a trabajar y la mayor parte del día pues estamos solos.
Sí, oiga, pero nada más ya una pregunta. Tienen prácticamente 2 meses, a octubre, a noviembre, a diciembre. Dos meses sin energía eléctrica. ¿Y qué hacen? ¿Cómo han solventado todo esto?
El primer mes... que fue con un generador a fuerza de gasolina, pero pues nada más se prendía en ratos por el costo de la gasolina. Y ahorita, Susana, pues como le dije, acudí al delegado y él me dijo que él no podía hacer nada. Entonces acudí al presidente Giral y él nos dio permiso de por unos días nada más conectarnos de la plaza pública. Pero pues ya nos están diciendo que es demasiado tiempo y que no nos pueden pasar ya más tiempo. Entonces es pues mi preocupación.
Bien, vamos a ir ahí con ustedes, vamos a ver cuántas personas más, o antes de ir, también hablar a la Comisión Federal de Electricidad para que nos diga qué sucede y para qué dan esos números de servicios si no van a actuar, o cuánto tiempo estiman ellos que van a resolver el problema, porque la comunidad sí tiene luz, ¿verdad?
Sí, todas, desde que se restableció, en general, nada más fuimos aquí, enseguida de conmigo hay otra persona, pero no sé, creo que ya se la restablecieron, pero como no traía número de reporte, aquí a nosotros no quisieron hacer nada.
Bueno, estamos en comunicación, señora María Núñez. Yo le comento, voy a preguntar a la Comisión Federal de Electricidad y vamos a ver qué pasa por ahí. Muchísimas gracias por su llamada y por comentar esto al aire. Buen día.
Buen día, Susana. Muchísimas gracias por atenderme.
Gracias. Pues ahí está, fíjese, desde octubre, noviembre, diciembre, y algunas personas no tienen energía eléctrica. Vamos a ver qué pasa ahí con la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos más información. Fíjese usted que 2 de cada 10 varones ejercen violencia psicológica contra las mujeres en el estado de Jalisco. Esto revela un diagnóstico del cual nos tiene información Elizabeth Ortiz.
Personal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres presentó el diagnóstico sobre violencia en hombres en el área metropolitana de Guadalajara. Se trata de un análisis realizado por la organización ProSociedad. Una de las representantes, Natalia Fuentes, dio a conocer los resultados.
Se encontró que al menos, bueno, el 22% de las personas reportan casos de violencia psicológica, seguido por violencia física, un 16%, y coacción sexual, alguna conducta que tenga que ver con esto, un 10% de las personas que contestaron el cuestionario.
Esta violencia es precursora de otras más graves. Es un estudio mixto que incluye una encuesta a 305 hombres con un promedio de edad de 41 años. Además, hay un análisis cualitativo con 10 hombres voluntarios que fueron vinculados judicialmente por cometer violencia contra mujeres o varones. La secretaria de Igualdad en Jalisco, Paola Lazo, comentó que son resultados bajos respecto a lo que arroja la encuesta de la dinámica de relaciones en los hogares del INEGI, que señala que 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años ha sufrido un incidente de violencia.
Vemos que los datos de reconocimiento que tienen ellos mismos de cuando agreden o cuando violentan de manera psicológica nos parece que son bajos cuando los comparamos con datos como la ENDIRE, ¿no? O con algunas otras encuestas. Nosotros estamos también finalizando un estudio de violencia feminicida y también incluso agresores que están sentenciados como feminicidas no reconocen haber cometido el feminicidio, ¿no? Entonces
actualmente se atienden 400 hombres en los talleres de masculinidades. Hay 10 grupos activos.
De manera voluntaria acuden más o menos el 5% de varones, ¿sí? Entonces nosotros quisiéramos pues que fuera, ojalá que pudiéramos ser mitad y mitad, ¿no? ¿No? Que pudiéramos emparejarnos, pero bueno, hemos ido aumentando, por supuesto, esa participación.
Derivado de este diagnóstico se desprendieron 8 recomendaciones, entre ellas grupos de apoyo terapéutico para manejo de ira y masculinidad, programas enfocados a prevención de abuso de sustancias, intervenciones informadas para el manejo del trauma, intervención temprana en crianza y violencia familiar, además de programas para el acceso a servicios básicos y laborales, o sea, atender la desigualdad económica, y campañas sobre masculinidades no tradicionales. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Gracias a Elizabeth Ortiz, amigos del auditorio. De esta manera concluimos este espacio informativo. No me queda más que agradecer el favor de su atención. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Javier Frías. Desde luego, Katia Sandoval. A nuestro compañero José Isabel Gómez, Enrique Telles, Javier Santos, a todos. Gracias. Y bueno, nos vamos a despedir con música, amigos del auditorio. Quiero ofrecerles una disculpa porque no hemos tenido la emisión de Todas las Voces Cuentan. Hoy tampoco vamos a tener, y les voy a decir cuál es el motivo. La verdad, estoy afectada de la garganta. Estoy haciendo un esfuerzo estar aquí en este espacio que tenemos todos los días de 9 a 10 de la mañana. Ahora sí que nos agarró con fuerza este virus en la garganta. Y bueno, vamos hasta el miércoles ya. Consideramos tener de nueva cuenta, regresar con Todas las Voces Cuentan. Tenemos mucho material, muchas solicitudes para transmitir de algunas colonias, para reportes que nos hacen y que con muchísimo gusto, perdón, con muchísimo gusto vamos a atender. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.